Vamos a hablar en Fútbol Sudamérica de la Copa Libertadores de América. Conocemos el camino rumbo a la final. La final será en Guayaquil. 6 brasileños, 6 argentinos. Gran dominio de esos dos países. 2 paraguayos, 1 ecuatoriano, 1 colombiano. Con Oscar Córdoba, Alex Aguinaga, Walter Zafarian. Buscaremos si hay espacio para alguna sorpresa o si esto otra vez irá detrás de algún favoritismo, sobre todo de Brasil o de Argentina. Aquí en Fútbol Sudamérica.
Juanjo Buscalia presenta Fútbol Sudamérica. Un podcast exclusivo de Footbox. Hablamos fútbol.
Lo lindo no es lo lindo, sino lo que gusta, decía mi abuela. Es que linda que es la Copa Libertadores, hablando de todo un poco. Qué bueno que quedó el panorama. Señoras y señores, bienvenidos a Footbox Sudamérica. Quedó definido el camino rumbo a la gran final que se va a jugar en la casa del señor Alex Aguinaga, en Guayaquil. Un ecuatoriano, Emelec, un colombiano, Tolima, 2 paraguayos, Cerro Porteño y Libertad. Y después hay un universo de equipos argentinos y de equipos brasileños, con una parte de un sector del cuadro que es la Copa Argentina, donde están River, Vélez, Talleres y Colón. Argentina se asegura un semifinalista, pero bueno, vamos a analizarlo un poco. ¿Cómo anda, señor Oscar Córdoba? ¿Cómo va todo?
Hola, muchachos, un saludo muy especial. Bien, muy motivados. Creo que el Tolima pasa por un muy buen momento anímico, físico, moral, todo lo que ustedes puedan denominar cuando hay motivación.
Muy bien, bueno, apenas unas pinceladas, porque obviamente Oscar Córdoba no va a hablar del camino que le tocó a Boca, para mí el más difícil de todos. Si le toca Corinthians, si lo pasa le puede tocar Flamengo, si lo pasa le puede tocar River, y si lo pasa en la final podría tocarle Palmeiras. Imagínense, yo digo, en cualquier momento se cruza con el Manchester City o con el Real Madrid dentro de la Copa Libertadores. Una locura el camino de Boca. Emelec, ¿podrá ser algo Emelec? El único ecuatoriano que queda en carrera contra Mineiro mano a mano, sorprendió en la fase de grupo. Señor Alex Aguinaga, ¿cómo anda?
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un gusto hablarte, Juanjo, igualmente a todos. A ver, yo la verdad, muy pesimista con este Emelec, que ha mostrado muy poco, hay que decirlo. Califica en un grupo donde tenía que hacerlo, tenía rivales demasiado cómodos como para poder quedarse. Todavía sufrió porque tuvo al Deportivo Táchira y también al Independiente Petrolero venezolano y boliviano respectivamente, que le pusieron sus piedritas, ¿no? Palmeiras ganó el grupo de cabo a rabo y es uno de los favoritos para llevarse el título nuevamente, pero Emelec dejó muchas dudas. Un equipo que con Rescalvo no se ha visto bien, lleva 3 años y un poco más de proceso con el técnico español, pero que en realidad no se ve buen fútbol, se ve demasiadas dudas, muchos cambios, y además de eso, súmale a que alguna lesión se ha venido en este equipo ecuatoriano, donde aunque se va a jugar en el estadio de Barcelona, que sería espectacular si llega Emelec por lo que representa la rivalidad con el equipo de enfrente, yo lo veo muy difícil que avance un poco más, ¿no? Le toca el Atlético Mineiro, que es un equipo que perdió el último frente al Tolima y que no se ve tan fuerte y tan sólido con el turco a la cabeza como Mohamed, pero que sea un equipo brasileño, y un equipo brasileño siempre hay que tenerlo considerado.
Pesimista, totalmente pesimista con respecto a lo que puede llegar a ser Emelec, el señor Alex Aguinaga. ¿Hay espacio para el optimismo en algún equipo que no sea argentino o brasileño, Walter Zafarian, o otra vez tendremos un campeón del argentino de Brasil? O, a ver, viene ganando Brasil de manera consecutiva las últimas 3 copas. ¿Cómo va, Walter?
¿Cómo va, Juan? Saludo para Oscar y para Alex. A ver, la historia es el poderío brasileño, ¿no? Los brasileños hoy tienen la posibilidad de, con la billetera, ir a buscar al jugador que quieran. Han seducido en este último tiempo a grandes figuras de ese país que juegan en Europa y las han traído. Y se han reforzado y han ganado la Copa. Ahora, el fútbol argentino tiene una particularidad, que va a afrontar la segunda parte del año sin pretemporada. Teniendo en cuenta que el torneo arranca este fin de semana, que se paró hace 10 días, que casi no hubo tiempo de trabajo, que apenas los jugadores tuvieron una semana de vacaciones, y que tendrán que ir a la búsqueda o a la caza con Z de refuerzos. ¿Por qué? Porque hay muchos contratos que vencen el 30 de junio y hay equipos que van a poder contar con algunos jugadores hasta lo que puede ser el primero o el segundo partido, según lo que pueda darse con esos futbolistas en octavos de final, y después a partir de cuartos, si pasan, habrá que ver qué pasa. Dos equipos argentinos, en cuartos va a haber seguro. Ahora, el tema es saber si va a haber dos, va a haber tres o va a haber cuatro.
Claro, tal cual. Hay que ver qué pasa con Estudiantes del otro lado, que juega con Fortaleza, y con la presentación de Boca ante Corinthians. Esos son los interrogantes, Juan, que plantea Walter, ¿no?
Acá también le dejo la pregunta abierta a Oscar y a Alex, que por supuesto ellos, Alex, aparte de haber sido futbolista, es entrenador, y Oscar hoy es, va a haber panelista, comentarista. El tema es que muchas veces los entrenadores dicen: prefiero jugar por acá, aunque sea un equipo más complicado, y no tener que trasladarme y jugar contra un equipo a lo mejor más débil.
Viajar poco, ¿no?
Claro, en esta historia del cruce de equipos argentinos, de Talleres con Colón o de River con Vélez, y vos no viajás. Es cierto, ante equipos de un mismo país, la historia de los mano a mano es mucho más difícil, mucho más complicada, mucho menos predecible, teniendo en cuenta el conocimiento que hay entre los entrenadores, entre los equipos y también, por supuesto, entre el andar de cada uno.
Sí, tratar de evitar los largos desplazamientos en el avión, de eso hablaba Walter. Me parece que a la hora de programar no hay ninguna duda que en ese sentido, y por los rivales, me parece que River ha sido uno de los grandes beneficiados, por lo menos en la comparación con Boca, Oscar.
Y totalmente, a ver, lo que pasa es que yo soy sincero, y no es que sea temeroso, pero si a mí me vas a dar una oportunidad de jugar contra un equipo no tan poderoso, pues yo me voy, pego el viaje, alquilo un charter bien bacano, monto a todo el mundo en muy buen confort y me desplazo. Si me voy a enfrentar con uno de los posibles candidatos, ¿para qué voy a cruzarme inmediatamente? Y solamente no significa que tenga temor, es un tema de probabilidades. River creo que salió beneficiado en ese sentido. A Boca le toca equipos bastante complicados para llegar a esa gran final.
De acuerdo, Oscar. Corinthians, después Flamengo, después River, después Palmeiras en una final. Complicadísimo para Boca, podría llegar a hacer ese camino. ¿Cómo lo ves vos esto? ¿Preferís evitar desplazamientos? ¿Vos como entrenador qué preferirías? Sobre todo vos que viste tanto tiempo en México y sos de la época en la que los mexicanos participaban de la Copa, había viajes de hasta 11 horas, Alex. En este caso da la sensación de que, salvo Emelec, que está en Guayaquil, un poquito más de desplazamiento, y Tolima, el resto todos quedan más o menos en la misma zona, ¿no? Entre Argentina, Brasil y Paraguay no hay tanta distancia.
Sí, ya te toca viajar porque te toca viajar. Y normalmente en la zona donde te ubicaste, que te vas a tocar o equipos brasileños o equipos argentinos, no tiene realmente alguna posibilidad real de luchar o de buscar algo mejor. Así que habrá que adaptarse a los vuelos largos. Habrá que ver también económicamente cómo está el equipo, porque si no, el charter sería lo ideal. Lastimosamente, no todos tienen esa posibilidad económica de poder hacerlo. Tampoco la de jugársela, sino más porque, te digo, ha sido un semestre bastante flojo el del equipo ecuatoriano a nivel local. Va quizás a apostar más a lo que ve en la segunda etapa que a lo que se está jugando en Copa Libertadores. Como ya los digo, tiene un Atlético Mineiro que, si bien es cierto, no es el de los más poderosos del fútbol brasileño, pero es un equipo que tiene gente importante, ¿no? Ya lo demostró en esta primera fase, eliminando, bueno, a Independiente del Valle, que de otros los equipos ecuatorianos se quedó con sin nada más con ir a la Sudamericana, a manos del Tolima, precisamente, que el de Tolima le gana en el último partido al Atlético Mineiro. Y después le tocará seguir, si es que avanza, que yo lo veo, Teo, la verdad, lo veo muy complicado. Seguir viajando para la zona. Hay demasiados brasileños, demasiados argentinos. A veces se dice, bueno, ¿por qué tantos equipos de esa zona? Bueno, porque lo han ganado a través de la historia, y también los equipos del otro lado del Pacífico el caso de Perú, Colombia y Ecuador no han hecho lo propio como para poder merecer más cupos. Así que bueno, esa es la historia de esta zona del continente y lo de Brasil y Argentina.
¿Sabes lo que pasa, Alex?
Sí.
¿Sabes lo que pasa? Yo tengo una respuesta a partir de esto que decís vos. El tema es que, salvo Brasil y Argentina, el resto de los países tienen 4 cupos. Argentina y Brasil tienen 6. El tema es que un equipo brasileño te gana la Sudamericana, un equipo brasileño te gana la Copa Libertadores y automáticamente te ponen 8 equipos.
Ajá.
¿Entendés? Por un derecho propio. O si un equipo argentino gana la Sudamericana, como pasó con Defensa y Justicia, te meten 7 equipos. Y te digo, mira, hubo 13 equipos entre argentinos y brasileños en la fase de grupos. Salvo Bragantino, los demás pasaron.
Pasaron todos.
¿Y sabés por qué no pasó?
Sí.
¿Sabés por qué no pasó Bragantino? Porque si pasaba Bragantino, no pasaba Vélez.
Es una cantidad de impresionante de equipos de Argentina y Brasil. Ojo. Dentro de la historia se ha merecido, pero cada vez conforme avanza más y crece más el torneo de la Copa Libertadores, con la primera etapa, la segunda etapa, la tercera ronda, que ahora es la fase de grupos, y después viene una serie de equipos que no se eliminan antes, sino que ya van directamente, y te vuelves dos equipos, por ejemplo, muy poderosos en el mismo grupo, y los otros dos que vienen de eliminación directa desde el mes de febrero arrancando. Entonces, sí hay una gran ventaja para los equipos de Argentina y de Brasil.
Sí, seguro.
Y son muchos.
Pero ¿sabes con qué te encontrás también, Alex? ¿Sabes con qué te encontrás? Con que hay 4 equipos argentinos y 4 brasileños que entran directamente a fase de grupos. Los otros 2 se te meten por los playoffs.
Además.
Claro. Por el poderío que tienen.
Por las etapas previas en las que las podrían filtrar y no los terminan filtrando. A mí no me llama tanto la atención de parte de los equipos brasileños que de 7 hayan pasado 6, porque uno ve, más allá de que los brasileños juegan muy bien al fútbol, ve el presupuesto y los brasileños marcan una diferencia, marcan una tendencia, Walter. Ahora, en los argentinos, en donde nosotros conocemos bien que muchas veces los presupuestos no son tan diferentes a los del resto del continente, que hayan pasado los 6 que se clasificaron a la fase de grupos, me parece que es un mérito enorme de estos 6 equipos argentinos, sobre todo de los menos de los que tienen menos aspiraciones. De River y Boca nos sorprende. Ahora, sí me sorprende que Talleres haya hecho la muy buena copa que hizo, teniendo en cuenta que en el torneo local estaba en transición y le fue muy mal. Lo mismo de Colón, lo mismo de Vélez, porque Vélez, la verdad, en el torneo local no la pasó también. Estudiantes está atravesando un gran momento futbolístico también con el ruso Zielinski. Pero creo que la gran nota, lo que a mí más me sorprende, insisto, no me sorprende lo de Brasil, me sorprende más lo de Argentina.
Sí, inclusive, Juan, voy a contar ahora que Vélez ya está clasificado, una pequeña situación interna. En Vélez tienen, o tenían, porque ya asumió, cerrada la incorporación de Medina hace 25 días. Y Medina les dijo, quiero que pasen los 2 partidos de Copa Libertadores. Quiero saber si para el segundo semestre tengo 27 fechas, partido de Copa Argentina que Vélez va a jugar la semana que viene en realidad, y tengo que jugar 2 partidos de Sudamericana o 2 partidos de Libertadores o no tengo competencia internacional. Y se quedó el técnico de la reserva y lo terminó metiendo a Vélez ganando los últimos partidos, uno en Montevideo contra Nacional y este último contra Estudiantes en La Plata.
Sí, parecía que estaba fuera de todo y de repente revivió Vélez sacando 6-6. Ahora, tiro el tema sobre la mesa y empiezo escuchándolo a Oscar y los quiero escuchar a todos, Alex y Walter. ¿El campeón será argentino o brasileño? Es decir, esta supremacía de Argentina y Brasil en cuanto a cantidad de equipos. También esto se traduce en calidad, es decir, hoy es imposible competirle a los argentinos y a los brasileños. Solo los brasileños marcan la tendencia. Tenemos una Copa Libertadores en la que pueda haber alguna sorpresa y de repente te aparezca, no sé, un Tolima, como en su momento fue Liga de Quito en 2008, como en su momento fue Once Caldas en el 2004. ¿Imaginamos una copa así? ¿Le puede dar el cuero a Tolima para tanto? ¿O esta será una copa en la que se van a respetar las tendencias, Oscar?
Para mí se van a respetar las tendencias. Ojo, Tolima hoy, Colombia es Tolima, así de sencillo. Todo el mundo tiene puesta la camisa vinotinto para respaldar a este equipo porque nos sentimos muy identificados por la labor que viene haciendo el ex senador Camargo. Ha incorporado buenos jugadores, ha reforzado línea por línea, 2 elementos por cada una de las posiciones, un técnico que conoce claramente a qué juega, qué quiere jugar y qué le puede dar cada jugador. Y eso nos llama mucho la atención y nos sentimos tranquilos con eso. La duda nuestra era si pasaba el primer escollo, que era la zona de grupos. Ya lo hizo, ya se graduó para nosotros, porque Tolima es un equipo que para el fútbol colombiano es últimamente muy representativo, pero que le faltaba el salto de calidad, y creo que lo logró, y de muy buena manera, ganando en Brasil, que poco equipo colombiano lo ha hecho ya. Ahora bien, me parece que la distancia futbolística que se encuentra uno, sobre todo con los brasileros, los argentinos sí, pero dependiendo de cómo se levanten, pero los brasileros, más allá de errores y tropezones, marcan una tendencia impresionante en su dinámica de fútbol.
¿El campeón será brasileño, Alex?
Y parece indicar que será entre Brasil y Argentina. ¿Por qué? Porque de un lado de la llave, ¿no? Que vemos, por ejemplo, donde está la llave de Melé, que va ahora contra Mineiro. Si pasa, le tocaría el ganador de Palmeiras Cerro Porteño, que tal vez sería Palmeiras, que es el equipo que está mucho más fuerte. Y del lado de arriba, donde está Estudiantes de la Plata, Fortaleza, y otro brasileño como el Paranaense, que va contra un paraguayo Libertad. De este lado, yo creo que saldrá un brasileño, mucho más fácil que salga un Palmeiras, viendo todo el grupo de este lado. Y del otro lado hay muchos argentinos, hay 5 en total, y 2 brasileños nada más, y el colombiano Tolima. Yo ahí lo veo quizás más para un argentino, aunque obviamente Flamengo y Corinthians son equipos muy fuertes, yo lo veo más para un argentino. Para mí la final va a ser Palmeiras de un lado, y del otro lado me inclino más entre Boca y River, que podrían ser los equipos que por historia, por tradición, podrían ser los que se enfrenten en semifinales, ¿no? Sería fantástico, la verdad, para que ya no sean 2 brasileños, sino que se vea algo diferente, ¿no?
Claro, un Brasil Argentina en la final, un Estudiantes Palmeiras en una semifinal, y del otro lado podría ser tranquilamente un Boca River, un Flamengo River. Me parece que se viene una definición de Copa apasionante, Walter, en ese sentido.
Sí, en ese sentido sí. Todos los caminos van, ¿no?, a que un equipo argentino y un brasileño, pero aparte por la cantidad de equipos que presentan Argentina y Brasil en estas instancias. Dos cosas que hay que tener en cuenta, o un par de cosas que hay que tener en cuenta. Hasta acá la fase de grupos no tuvo VAR. A partir de ahora empieza a jugar el VAR. Y hay otra situación a la que el fútbol sudamericano se había acostumbrado, que era el gol de visitante, compañeros. No corre más el gol de visitante.
Desaparece, ¿verdad?
Entonces, ya no hay margen de decir: voy de visitante, hago un gol, aguanto de local. ¿Se entiende? Acá vos ganaste 1-0 en la ida, perdiste 2-1, pateaste penales.
Cambia la manera de jugar. La manera de jugar. De hecho, el impacto se notó mucho en la Champions, Walter.
Por supuesto.
En la Champions se jugó muy diferente.
Bueno, por supuesto, la Conmebol ha seguido un poco la línea de la UEFA en este último tiempo. No había impactado tanto en la Champions anterior, la que ganó Chelsea, que fue la primera en la que se quitó el gol de visitante, y sí impactó mucho en esta. Bueno, el Real Madrid, ¿está? El Real Madrid y sus clasificaciones. Ahora, ahí empieza a haber otro mojón. ¿Por qué? Porque antes, voy a poner ejemplos con equipos. Cerro Porteño aguantaba contra Palmeiras y trataba de forzar, no la largue, directamente los penales. Acá ya no. ¿Se entiende lo que digo?
Sí, cambia. Cambia. ¿Y les gusta la idea? ¿Te gusta, Oscar, esto de que se elimine el gol de visitante? Vos jugaste todas las copas, creo que vos jugaste, fue con el gol de visitante, ¿no?
Sí, a mí me parece que es lo más justo. A ver, los partidos son iguales en uno o en el otro. Aquí es la disposición táctica, técnica, y también, como venimos hablando últimamente, la parte anímica. Nos dimos cuenta lo que aconteció en la Champions, donde los equipos fueron al frente sin ningún problema. Tenemos que tratar de quitarle esa dinámica de que voy, me escondo, le hago un gol. No, vamos a jugar fútbol. Hoy el mundo se está divirtiendo, creo que la gente se está reenganchando de nuevo con estas dinámicas, y por eso la aceptación hacia estas ligas que nos ofrecen mejor fútbol, mejor espectáculo.
Sí, tal cual. A ver, Alex, te quiero hacer una consulta, porque uno muchas veces tiende a decir, más allá de las calidades futbolísticas, el presupuesto de los brasileños es imposible de enfrentar, y eso es verdad, porque realmente tienen presupuestos en muchos casos europeos, el caso de Palmeiras, de Flamengo, tienen presupuestos de equipo con pretensiones en Europa, bueno, aplicado a Sudamérica, más lo bien que juegan al fútbol, muchas veces uno entiende por qué, entonces los últimos 3 campeones han sido brasileños. Sin embargo, hay equipos con un presupuesto grande, el caso de Junior de Barranquilla, por ejemplo, con el contrato de Borja, que por estos días lo quiere Gallardo para River. Con el contrato de Borja vos le pagás prácticamente al plantel completo de Vélez o de Colón de Santa Fe. Sin embargo, quedó eliminado en Copa Sudamericana en fase de grupos. Digo, muchas veces tener un presupuesto alto no significa que vos vayas a estar bien administrado y con un buen rendimiento futbolístico, ¿no?
No, indudablemente el dinero no te hace campeón, no te saca campeón. Bueno, veamos para el otro lado del continente, los equipos como el Liverpool, el Chelsea, el Manchester, con un plantel aparte, un plantel enorme, vasto, con grandes jugadores, pues ante un Madrid que, si bien es cierto, no son económicos los jugadores, sí, hablando de costo, es mucho más bajo y con una idea futbolística mucho más definida. Y a veces es lo que te gana, ¿no? Los partidos y de la manera en cómo lo puedan ganar cada uno. Pero yo creo que el dinero no te hace campeón, te ayuda, sí, si es que sabes escoger mejor, si tienes el tiempo para poder trabajar, si las piezas embonan en el momento justo y el momento también anímico de del equipo y de los jugadores, ¿no? Todo eso ayuda, sobre todo Oscar, que vivió esas finales cuando no era favorito Boca y de repente se alza con la serie de la tanda de penales o porque brilla en ese momento Riquelme y los otros equipos que supuestamente eran favoritos terminan cayendo ante la calidad o la experiencia o la capacidad del momento y el momento anímico que tenía o que vivía el equipo. Todo eso funciona y todo crece, ¿no? Pero sí tiene su mejor plantel y tiene la posibilidad de que económicamente tengas jugadores que sean importantes para este tipo de torneos, te va a ayudar. A la final, yo siempre digo, en 90 minutos puede pasar cualquier cosa y si te agarra en un mal momento, aunque traigas el equipo que más ha invertido, no lo vas a hacer.
¿Puedo agregar un dato más? ¿Me dejas? Con relación a esto que dice, sí, claro. Alex Aguinaga. Por supuesto, los equipos se van a reforzar porque terminan la temporada el 30 de junio. El tema es que después se vuelve a abrir una ventana para incorporar jugadores en la previa de semifinales. Y ahí es donde los brasileños sacan ventaja, Juan. Porque nadie llega a octubre o a fines de septiembre con economías como para traer futbolistas. Y los brasileños van y buscan y buscan y buscan y buscan y te traen, como trajo, ¿quién fue? A Hulky, Atlético Mineiro.
Sí.
¿Entendés?
En la semifinal. Es verdad. O sea, ahí es donde tienen un presupuesto abierto. Da la sensación de que tienen chequera libre para traer lo que
entonces,
quieran.
Entonces, a ver,
un presupuesto de 100 le gana al de 20. Eso está claro. El tema es que, bueno, después depende de un montón de cosas.
No, después tenés que jugar los partidos. Yo coincido con lo que dice Alex. Ahora, vamos a poner Emelec, porque es el equipo del que hablaba Alex hace un ratito. Más allá de lo futbolístico, le toca jugar contra Flamengo. Y Flamengo, como pasó hace 3 años, te trae a Gabigol para reforzar el equipo en los últimos partidos y la verdad estás atado de pies y manos.
Y estás complicado. Igual un Emelec Flamengo, para no confundir a la gente, sería solamente en una final, ¿no?
Van por llave distinta, claro, digo, sí. Pero yo puse ese ejemplo simplemente para seguir el hilo de lo que decía Alex sobre la situación de Emelec, ¿no? Y Emelec es un club que económicamente no está mal, pero no puede competir.
No, es verdad. Ahora, Oscar Junior, con un presupuesto altísimo, con un apoyo de la familia dueña del club enorme, la verdad es que uno mira y dice, más no le podían dar. Sin embargo, fue uno de las grandes decepciones del primer semestre. Digo, no participó de la Conmebol Libertadores, es cierto, participó de la Conmebol Sudamericana en la fase de grupos, pero creo que termina siendo el gran emblema de que aún teniendo un alto presupuesto, si no haces las cosas bien, no te va bien.
Y eso está claramente demostrado, sobre todo con este equipo. Pero mira, yo soy soy defensor de la libre economía, ¿sí? Y el fútbol para mí es un espectáculo. Y si me vas a dar el mejor espectáculo, tráeme lo que quieras. De pronto lo veo desde una perspectiva cuando no compito. ¿Y a qué me refiero? Si tengo la posibilidad, tengo chequera y puedo ir a contratar para mejorar mis condiciones competitivas, pues voy. Cuando yo voy al estadio, cuando voy a un evento cultural y me traes el mejor cantante, pues lo disfruto. Pago por esa boleta. No siento la necesidad de tenernos que aferrar, amarrar. Sí, yo entiendo lo de la FIFA, de tratar de equilibrar. pero cuando estamos hablando de espectáculo, cuando estamos hablando de capacidad de demostrar que el fútbol es el mejor espectáculo del mundo, yo libero, no tengo problema. De pronto estoy equivocado, de pronto estoy torpedeando economías de otros continentes.
A ver, para cerrar y para redondear, de cada uno, un candidato, no hace falta que fundamenten, es un candidato, porque en realidad uno se apoya no solamente en el cariño, en la identificación que pueda tener con el club, sino por motivo futbolístico, y eso es de cada uno. Oscar, ¿para vos tu favorito para ser campeón?
Y Palmeiras.
Palmeiras. Oscar dice Palmeiras. ¿Alex?
Palmeiras también. Lo vi jugar.
Ah, Palmeiras. Muy bien, pero van todos con el caballo del comisario. Sí. Walter.
Y es el candidato, no acaba de contratar a Merentiel, están a punto de contratar o están camino a contratar a López, el jugador de Lanús. Otra vez, sí. Otra vez, Juan, es imposible. Encima tiene un entrenador que ya le agarró el gusto a esto de la Libertadores. Dejo un tema si querés para la próxima semana. Brasil ya no es Brasil, salvo Felipao. El resto de los entrenadores son o portugueses o argentinos en la Copa Libertadores.
Bueno, yo voy a romper la tendencia y voy con Boca. Yo creo que Boca se ha hecho muy fuerte los mano a mano y le tengo fe a Boca para el segundo semestre para obtener la séptima, que es una obsesión de los hinchas geneises. Bueno, hasta aquí llegamos. Gracias Alex Aguinaga, gracias Oscar Córdoba, gracias el gran Walter Zafarian, gracias por acompañarnos a ustedes que están del otro lado aquí en Footbox Sudamérica. Como siempre, que pase bien.
Esto fue Footbox Sudamérica. Solo por Footbox.